Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Y hoy es martes ya, ¿no? No, es miércoles.
Es miércoles.
Y ya no es enero, estamos en febrero.
Febrero.
No, es que eso significa varias cosas que ahora... Pero yo sé que lo primero que queréis hacer es saludar todos a David Muñoz.
Hombre,
aquí está la gente del Si Amanece. Aquí David Muñoz en Barcelona. ¡David!
¡David!
¡Hola, David! ¡Hola, hola! Buenos días a todos
buenos
y todas.
Buenos días. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado. Estamos muy contentos. Los oyentes siguen haciéndonos llegar mensajes en esa misma línea, en esa misma dirección. Pero es que, a ver, bueno, hemos saludado a David, a la Parda también. Parda, ¿qué tal? Buenos días, otra vez.
Buenos días, otra vez, Robert, ¿qué tal?
Entre otras cosas, muy bien, echándoos de menos. Digo echándoos porque, entre otras cosas, saludar a David quiere decir que también... A ver, veo por ahí, hoy tengo una cámara pequeñita, que solo una cámara pequeñita que conecta con el estudio de Barcelona, pero veo ahí, entre otros, a Nadal. Rafa Nadal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
O a Bertín Osborne, a quien echábamos muchísimo de menos.
Con
hola, Bertín.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Artista, crack, fenómeno, figura, monstruo, jefe, titán.
Vale. Faltaba solo ilustre. Ilustre no lo dicen mucho. Y ahora
ilustre,
sí,
ilustre
ahora sí
lo tengo que decir más.
Miguel Bosé, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, ¿qué tal?
Te veo bien.
Bien, y sin mascarilla,
Ya lo veo, que ya... Bueno, lo de la mascarilla, tú fuiste el primero que lo abandonaste hace tiempo. O sea, ahora
todos se suben al carro. A partir del 7 de febrero, fuera mascarillas en los transportes.
Te veo en forma. Juan de los Chunguitos también. Que
¡40 años! ¡40 años!
Seguimos hablando el mismo idioma. Hoy también ha venido Pedro Sánchez.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Antes de irse hacia la cumbre hispano-marroquí, o el presidente Florentino. Presidente, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que no tenemos un duro, ¿no? O que no, no es...
Después
hablamos con el Tito Florén de esto de que se haya cerrado el mercado de fichaje de invierno y que no se hayan gastado ni un duro.
Bueno, es el más difícil todavía.
No nos hace falta,
¿no?
No, al presidente del Barça me parece que tampoco, ¿no? Presidente, ¿qué tal? De alguna manera, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Buen día, muy bien. El presidente Cerezo también.
Ahí estamos. Muy bien, buenos días.
Y el Tete, que es a quien está esperando. Espera, Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, tú, gente. Tú estás, Tete.
Hombre, aquí el Tete, aquí Luismi Flores.
Buenos días, Tete. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Ya te digo, te he echado mucho de menos, Tete.
Yo también.
¿Sabes que ha estado esperando el Tete para venir hoy, 1 de febrero?
Por eso ahí.
Hemos cambiado de calendario porque ¿qué pasa cada día de principio de mes? Que hay duelo de refranes, hay un fucking check de refranes, los que son buenos, Feten, los falsos. Pero bueno, todo a su tiempo, que vamos a empezar con el grabófono, que Córcoles, hay que hacer un poco de retrospectiva porque ayer fue un día... Ya importante en la política nacional, de aquellos que le gusta a Pedro Sánchez decir qué pasará la historia. Varios de nuestros representantes institucionales, entre ellos el presidente, intentaron hacer un poquito de humor, ¿no?
Perdona, Roberto, perdona que te interrumpa.
Sí, que ya le he dicho que qué gusto tenerle de vuelta. No haga que se lo repita otra vez, venga.
Vamos a ver, yo ayer hablé con José Luis. Le dije que teníamos que hacer algo y queríamos que David pudiera volver con material de sobra para imitarnos.
Lo han conseguido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Almeida? ¿Qué tal, alcalde? Pues, ¿Qué le pasa?
Ay, no nos podemos de acuerdo nunca y hemos llegado a un acuerdo para hacer el payaso a la vez, ¿eh? Lo que es la política.
Venga, cuando se ponen de acuerdo para hacer el payaso.
Venga, empecemos por el presidente del gobierno, que ayer en el Senado tuvo un nuevo cara a cara con Feijóo, que ha tenido que llegar Feijóo a Senado para que sepamos lo que es el Senado y dónde está, ¿eh?
Y nos sale mucho más barato que llevarlo a Barcelona.
Correcto. Es verdad. Al presidente no le gustaron nada las palabras del líder popular en su última entrevista y Pedro, llegó al Senado para cobrarse todas las facturas.
La última fue en esta entrevista que hizo donde el titular era el siguiente, señorías. Me avergonzaría un gobierno tan mediocre como el de Sánchez. Yo debo decirle, señoría, si me permite el sarcasmo, que lo entiendo. Que lo entiendo. Ya va siendo hora de que España se quite esta caspa y tenga un gobierno de primera.
Las palabras, la verdad, que resuman ironía.
Cuidado,
pero
para mí el Senado es como la chocita del loro, ¿eh?
Sí, además veo que hace sus pausas, ¿verdad? Como diciendo, ahora va a entrar el chiste. Cuidado. Sí, y busca la interacción del público.
Hay ironía, pero tengo que decir que hay más. Hay aclaración.
Sí. Es que si lo dijo así, igual hay alguno que se cree que lo digo por mis compañeros de Podemos, Pudem, Sumar y sus 127 confluencias y sus respectivos afluentes.
Y no.
Y obviamente no lo digo por ellos.
No. Y que Pablo Iglesias ya no está. Procedemos a poner la versión monologuista de Pedro Sánchez en la chocita o en el Senado.
Por ejemplo, señor Feijóo, yo creo que ya va siendo hora de que la economía deje de estar en manos de la vicepresidenta Calviño y sea dirigida con honradez y con destreza. ¿Qué le parece nombrar a Rodrigo Rato como vicepresidente?
Ahí dejando las pausas, con la complicidad. Presidente, si se muerde, se envenena, ¿eh?
Bueno, es que ayer desayuné escuchando lo que dijo Máximo Huerta de mí en El Hormiguero y la verdad es que me sentó fatal. De mí solo hablo yo.
Ya, pero si es que era de eso precisamente de lo que se quejaba Máximo.
Por cierto, tengo que llamarlo para ver si quiere organizar en sus librerías una firma de libros de manual de resistencia.
Correcto, sí. Le va a recibir con los brazos abiertos.
El presidente no ha dejado ahí la broma. Para el Ministerio de Transición Ecológica, Sánchez también le ha ofrecido otro nombre de consenso a Feijóo. Aquí directamente le hemos metido ya risas enlatadas.
Mejor.
La cosa no queda ahí, señorías, porque efectivamente, para algo tan trascendental como estamos viendo, como es la transición ecológica y el cambio climático, necesitamos Teresa a los mejores. Por tanto, queda, en fin, claro y no hay más remedio, vicepresidenta, de sacrificarle y poner a alguien con sensibilidad ecológica.
¿Cómo quién?
Y desde luego con una conducta intachable. ¿Qué le parece, señor Feijóo, Jaume Matas?
Pero esta risa se las ha quitado Toni Cantó, ¿no?
Sí, estas vale. Son del programa de Toni Cantó, ya. Claro que luego está el tema de Almeida. Para mí Almeida ha estado mejor aún.
Pues no está fácil hoy, ¿eh? ¿No?
Ya verás, ya. Menuda puesta en escena ha hecho, Roberto.
A ver. Resulta que José Luis Martínez Almeida tenía 3 minutos para contar muchas cosas y ha preferido no resumir. Ha preferido hablar a velocidad 2x. Este es el inicio.
Sí, señora maestra, mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas 3 minutos es muy complicado resumir, por lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido para poder darle todos los datos que demuestran la evolución positiva y transformación de la ciudad de Madrid. En primer lugar, en términos de calidad de vida,
alcalde, ¿y esto?
He estado toda la tarde enchufado al ventolín como si fuera un ciclista. Joder, parecía el que sale en los gags de José Mota.
Parecía Chris Froome, ¿eh? 3 minutazos así, ¿eh? Tanto que al final las respiraciones iban casi al tuntún. No es que fuera al final de la frase
o
en el punto y aparte.
Cuando tocaba.
No, Almeida ha ido respirando a demanda, como un nadador.
Con mejor calidad de vida el mundo, según el índice Mori. En segundo lugar, somos la primera ciudad que ha recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Supongo que le interesará desde el punto de vista económico, así como somos la ciudad líder en creación de empleo y en afiliación a la seguridad social. Por otra parte, tenemos más del 70% de la inversión extranjera en España.
Es verdad que va respirando ahí a gusto.
Sí.
Como puede.
Bueno. Yo iba leyendo el discurso que me había preparado Carromero y cada vez que veía el punto y seguido más lejos. Así tenía que ir haciendo las paradillas, ¿no?
De hecho, hay que decir que ha habido algún momento que casi hay que activar el protocolo de ictus.
2005 en la ciudad de Madrid, que se sabe que la ejecución presupuestaria es fundamental.
Es un poco como, ¿te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Que ya le pasó a Juan Carlos Rivero el otro día con una jugada de Memphis Depay.
Sigue Depay, la pelota ante Modric, tocado, ahí Courtois.
El caso es que al final Almeida estaba ahogado.
Usted no ha dicho absolutamente nada de la contaminación, pero ya sabemos que su modelo es Barcelona, donde se ha incumplido en el año 2022 los límites de calidad del aire de la Unión Europea, al mismo tiempo también.
Esa respiración ha estado muy oportuna, ¿eh? Porque ha sido decir aire,
calidad del aire.
Y ha necesitado de asistencia. Bueno, y ha aguantado así los 3 minutos, menudo suplicio, ¿no?
Más o menos, es una prueba de esfuerzo, pero ha habido algún momento en el que José Luis ha atacado, ha habido como una especie de cambio de ritmo, como si fuera un ciclista. Ha pegado un fuerte demarraje, mira qué maravilla.
Y usted decía que yo solo tengo una palabra y una obsesión, Sánchez, pues ya usted solo le he oído hablar de Almeida, no le he oído hablar ni de Fuencarral ni de San Blas.
Ahí está Alejandro Valverde, se levanta la bicicleta.
Ni de Villaverde, ni de Usera, ni de Barajas.
Allá va Alejandro. Cuidado.
¡Vamos, Alejandro!
¡Vamos!
¡Sale Alejandro! ¡Usa su rueda! Sí, ¡España puede conseguir el oro!
Ni de Hortaleza, ni de Tetuán, ni de Centro. Usted solo ha oído hablar de Almeida, que es su única obsesión porque no puede hablar con los madrileños.
¡Valverde, campeón del mundo!
¡Sí,
señor.
Valverde campeón del mundo.
Roberto, tenemos la influencia de la que ha bebido Almeida para preparar, ¿ah, sí? Bueno, o Carromero, para preparar este genial discurso. No sé si te acuerdas del capítulo de Aquí no hay quien viva, en el que Concha, Marisa y Vicenta se compran un ordenador.
Nosotras lo que queremos es que nos expliques cómo va esto de internet.
Por supuesto, navegar por la red es muy sencillo. Para buscar elementos, hagan clic en el botón buscar arroba de la barra de herramientas para obtener acceso a varios proveedores de búsqueda. Escriban una palabra o frase en el cuadro buscar y el explorador comenzará la búsqueda.
Correcto. Tenemos el mejor resumen de las declaraciones de Almeida. ¿Te acuerdas cuando en los partidos de fútbol en los años 90 repetían la jugada desde otra cámara y ponían en la pantallita aquello de ángulo inverso?
Sí, claro que me acuerdo. Eso es de la época del doblete. Molina solo estaba bastante Tori.
Vale. Ya. Alcalde, eso después en deportes. Bueno.
Tenemos el resumen de las 41 respiraciones de Almeida en esos 3 minutos. Es duro, ¿eh?
Parece otra cosa, ¿no? Bien. Bueno, y...
De la ciudad de Madrid.
Correcto. Muy bien. Y bueno, y a todo eso, ¿qué ha dicho la oposición? Rita, después de semejante puesta en escena.
Pues después de tanta exhalación de aire, Rita ha tirado de lógica.
Que me parece una pena, un desaire innecesario.
Desde luego, desaire ha habido. Eso sí, Almeida ha acabado siendo todo un caballero.
Hombre, yo siempre. Y ni con esa me he hecho novia.
Este ha sido el final del discurso de Almeida.
Y concluyo, es el último pleno antes de que se produzca el parto. Le deseo lo mejor. Entienda que no le voy a desear que su hijo le traiga la alcaldía debajo del brazo, pero sí que le colme de felicidad a usted y a su familia. Muchas gracias.
Si amanece, nos vamos. Cadenas.
Hace 59 años que The Beatles lograron ocupar por primera vez el número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos. Lo hicieron con esta canción, con I Wanna Hold Your Hand. Número uno, digo, por primera vez en Estados Unidos, porque en Reino Unido ya lo habían conseguido antes. De hecho, esta canción permaneció en ese puesto 5 semanas consecutivas. I Wanna Hold Your Hand fue el tema más vendido de la banda en todo el mundo. Más de 15 millones de copias. La escribieron Lennon y McCartney en el sótano de la casa de los padres de Jane Asher, que entonces era la novia de McCartney. Y lo hicieron pues como les gustaba componer por aquel entonces, cara a cara, tocando, escuchándose y sacando ideas juntos.
Y la parte de la grabación en sí también tiene su curiosidad, ¿no?
Pues sí, porque grabaron 17 tomas y 16 fueron prácticamente por si acaso, porque la primera toma fue mayoritariamente la versión final. Yeah, you got that something.
Marcelo Ángels, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien y muy contenta porque me he despertado con la voz de David.
¿Has visto?
Y me ha hecho muchísima ilusión.
Y la historia
bueno,
que nos
ha contado con el boletín, pero sí, luego ya sí, cuando sí, salió sí, de la ducha, sí, sí. He estado escuchando cómo hablabas con él y me he puesto muy contenta.
Pues sí, desde luego ha sido la gran noticia. Antes cuando me daba el relevo también Julia Molina, que ha estado haciendo un ratito del Faro,
sí.
Decía, yo creo que esta va a ser la... Digo, hombre, como dicen en Hora 14, está lo que pasa y lo que nos importa, y esto desde luego por encima de todo es lo que nos importa hoy, para nosotros es pero la gran
hecho,
noticia.
Me ha hecho de verdad mucha ilusión, se lo he comentado antes a Diana, que cuando me la he encontrado me ha hecho muchísima ilusión. siempre.
Pues muy bien, con ese espíritu positivo vamos a arrancar a ver después si el día nos deja seguir por ese camino.
Porque
¿no?
bueno, vamos a tener análisis de lo del Senado de ayer, que bueno, esto es la parte política, pero luego hay dos cosas que yo creo que están muy bien. La primera es que vamos a recordar en el pletérito Pluscuam Perfecto, aquello que recordamos un hecho que todos tenemos en la memoria, el momento enfrentamiento Lola Flores-Hacienda.
¡Hombre!
A partir de ahí, Hacienda fuimos todos. Hasta entonces no, pero a partir de ella, Hacienda fuimos todos.
Porque ¿cómo era aquello que decía, si ustedes fuerais tan amables de darme una peseta?
Cada español.
Sí, dice, o 100 pesetas. Una peseta o 100 pesetas, exacto, porque le salía mejor la
pues
cuenta.
Pues vamos a recordar ese momento con Lola Flores. Y después, en el Rincón y la Esquina, con Marta Sanz y con Manu Delgado, hoy vamos a hablar de los sueños. Nunca sé en qué deriva, porque esta sección nunca sé hacia dónde nos lleva, pero vamos a hablar de los sueños.
Bueno, pues los sueños son, de momento. Barceló, y un sueño que teníamos nosotros ahí que... hoy se ha hecho realidad.
Pues sí, yo te digo, estoy encantada y espero que los oyentes también, que seguro.
Muy bien, Venga, un beso. Eso nos están haciendo llegar. Un beso,
hasta
os escuchamos
luego
a partir de las 6. Oye, miércoles 1 de febrero, ahora enseguida vamos con el duelo de refranes, pero primero Luis B. Pérez, que tengo por aquí anotado que empezaron a formarse nieblas en los grandes ríos y con algún chubasco en el Cantábrico, Canarias, ese es el panorama que nos espera. Dualidad de temperatura entre el día y la noche, muy extremas. ¿O cómo?
Así es, vamos a tener mucha oscilación en gran parte del país. La mañana empieza fría, hay bastantes heladas ahora mismo en el interior peninsular y en cambio la tarde va a ser incluso más suavecita que la de ayer. En muchas localidades va a haber entre 15 y 20 grados de diferencia entre la que hay ahora y la que tendremos a lo largo de esta tarde. Por ejemplo, ahora mismo en Formentera, 5 grados de temperatura, un ambiente frío. La misma temperatura que hay en Gijón, 5 grados. Hay 3 en Murcia y 2 grados bajo cero en Guadalajara. Por tanto, el ambiente fresco, como os decía, en el interior peninsular. Las nubes más prietas ahora las tenemos en el Cantábrico, donde irá lloviendo débilmente, especialmente en Euskadi, esta mañana sobre todo. Y también las nieblas que ya se están empezando a formar con ganas, por ejemplo, en algunas provincias como Salamanca, Valladolid, también Zamora, esa niebla fría que le va a costar disiparse. Y en Canarias, Roberto, algunos nubarrones que irán dejando algunos chubascos, sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife.
Bueno, pues ya ha pasado enero. Oye, ya sabes que una cosa es la estadística y otra cosa la sensación. Pero desde el punto de vista del tiempo, claro, lo más próximo es lo que nos da la sensación.
Ahí está.
Tenemos la idea de que ha sido muy frío, pero ¿es así o no ha sido tanto?
No ha sido tanto, sobre todo la primera quincena, que todavía no fue especialmente fría. Sí que es cierto que justamente los últimos 12-14 días sí que han estado por debajo de la media en cuanto a temperatura. Por tanto, la psicología, lo que comentas, que lo más cercano es lo que parece que sea más real, y también teniendo en cuenta que el mes de noviembre y diciembre fueron muy cálidos, al llegar este fresco se ha notado mucho desde el punto de vista humano. Pero sí que es cierto que gran parte del país, aunque parezca mentira, ha tenido una temperatura todavía de anomalía positiva. Ya os digo, la segunda quincena sí que se enfrió, lógicamente con estas lluvias y nevadas muy importantes en el norte del país, también, por ejemplo, en el sistema central, el sistema ibérico, y sí que es cierto también que sigue sin llover, ha seguido sin llover en gran parte del Mediterráneo, por ejemplo, en casi toda la Comunidad Valenciana, Murcia, en Cataluña, poco más de 5 litros por metro cuadrado caídos en el mes de enero. Por tanto, farolillo rojo en cuanto a sequía se refiere.
Bueno, venga, vamos con el fucking check de refranes. Tú, Luis B., también, quiero decir, y sin perder un ápice de tu credibilidad, también nos puedes poner a prueba con alguno que sea de cosecha propia, porque es que es muy difícil discernir entre los que son de la voz popular y aquellos que el Tete Flores suele traer de los chuscos, de los suyos. Tete, ¿empiezas tú con alguno?
Venga, empiezo yo mismo. Vamos allá. Dale. En febrero hay más sal en la carretera que en el salero.
Anda, ese...
ese podría ser,
Podría ser perfectamente.
Además es que es real del todo, o sea...
Muy real es, pero te lo has inventado, Tete.
Bueno, un poco sí.
Un poco sí. ¿Alguno de los tuyos, Luismi?
Venga, por ejemplo, febrerico el loco que sacó a su padre al sol y después lo apedreó.
¿Pero qué dices? Oye, ¿y este es de verdad?
Este es de verdad. Te da idea de lo que siempre se ha dicho, de que febrero es un mes muy cambiante y que en un mismo día puede haber 7 tipos de tiempo, que del sol se pasa la nieve. antes, casi antes, porque ahora ya los febreros son casi tirando a primavera.
Ya, hombre, pero después de declamar este, puedes decirle perfectamente al Tete, venga, supera esto, porque
si no, ahí está. No, no quiero que me lo superes. Igualamelo, venga, como decía el otro.
Venga, te lo voy a igualar. La nieve en febrero amarga al reportero.
Ese le gustaría a Adrián,
¿eh? Ese es muy certero, ¿verdad, Pedro Piqueras?
Por supuesto. Bueno, a mí no me amarga, a mí me encanta.
Pero ya, pero al reportero.
Al reportero, sí, al reportero que le den.
Venga, ¿alguno más, Luismi?
Venga, sí, por ejemplo, venga, uno cortito y al pie. El sol de febrero saca al lagarto de su agujero.
Y ese es bueno también, ¿no?
Ese es bueno, ese es real. O, por ejemplo, en febrero, mirad, en febrero un rato malo y otro bueno. Por la mañana mata al buey y por la tarde enjuaga el cuero.
¿Pero qué le pasó a los señores que inventan los refranes en febrero?
Con matar en febrero.
Nada, yo qué sé, que iban de matanza o habían visto al destripador de Texas, yo qué sé.
Tenía esas películas gore. Un principio, una cuesta de enero muy mala, ¿eh? Tuvo esa gente.
Mira, ahora que dices cuesta de enero,
tira.
Mira, febrero, el mes más largo cuando no hay dinero.
Ah, mira. ¿Ves cómo había tenido alguna consecuencia? El último, claro. Tete, uno tenga para acabar.
Venga. Por San Blas, facturón de luz y gas.
Este es muy reciente, es que se va actualizando el refranero. Luis Pérez, un abrazo. Qué gran reencuentro aquí con el Tete. Venga, mañana
sí,
más.
Sí, señor. Hasta un abrazo, Tete. Un abrazo, gente.
Un abrazo.
Bueno, acabamos de escuchar hace unos minutos. Hoy estamos recordando a los Beatles y ahora no solo por su música, sino también, Laura, venga, lo hacemos por el paso de los Beatles por el cine.
Eso es. Los Beatles no solo han protagonizado varias películas y documentales, sino que también han sido fuente de inspiración para muchas ficciones posteriores. Pero bueno, vamos a empezar con su debut en la gran pantalla.
Aquí es. Este es nuestro departamento.
Perdona la pregunta, pero ¿quién es el viejecito?
¿Qué viejecito?
Ese viejecito.
Ah, este es mi abuelo.
¿Tu abuelo?
Sí.
Venga, Paul, este que va a ser tu abuelo.
Sí que lo es.
Pero si yo a tu abuelo le conozco, vive en tu casa.
Ese es mi otro abuelo, pero te aseguro que este también lo es.
Bueno, qué noche la de aquel día fue la primera aparición de la banda de Liverpool. Esto lo vamos a escuchar varias veces porque no vamos a estar diciendo todo el rato los Beatles, entonces se apela a este tipo de cosas. Fue en 1964, al principio de su carrera.
Exacto,
¿no?
Está dirigida por Richard Lester. La película estuvo nominada a los Oscar a Mejor Guión Original y a Mejor Banda Sonora Adaptada. Es una mezcla de aventuras, de escenas cómicas y de anécdotas diversas ambientadas en el Londres de la Beatlemanía.
En mi opinión, sois una pandilla de idiotas.
Envidioso.
Déjale en paz, Lennon, no les diré la verdad sobre ti.
¿A que no?
Aunque sí. Escuchad, creí que iba a cambiar de paisaje y hasta ahora solo estuve en un tren y un cuarto, en un coche y un cuarto, en un cuarto y otro cuarto. Será bastante para unos payasos empolvados como vosotros, pero yo me siento como si llevase una camisa de fuerza.
Se dice que el fenómeno de la Beatlemanía comenzó a finales del año 62, cuando el grupo alcanzó una enorme popularidad después de lanzar canciones como Love Me Do o Please Please Me.
Y lo de los fans, pues en vez de explicarlo yo, van a escuchar los oyentes un breve ejemplo de tantos de lo que era un concierto de los Beatles. Advertencia, por favor. Bajen el volumen de la radio. Y siguiendo con las fans, otra película que muestra esos años locos fue Eight Days a Week, de Touring Years, ambientada en esa primera etapa que los catapultó a la fama, los años comprendidos entre el 62 y el 66. Es una película dirigida por Ron Howard.
Hello, my name is Paul McCartney. This is Ringo Starr.
This is John Lennon.
I'm George Harrison.
Bueno, y así saltamos directamente al año 69, una fecha crucial en la historia de la banda, que también reflejó el cine.
Lo hizo Michael Ensaihag con Let It Be, un documental que inicialmente se iba a llamar Get Back, también era el nombre provisional del disco, que sigue a los cuatro músicos a lo largo del mes de enero en los ensayos previos a su famoso concierto en la azotea.
Bueno, con este documental el director filmó, a lo mejor se le fue la mano, pero filmó más de 90 horas de metraje, ¿no?
Es un material que fue reutilizado hace muy poco por Peter Jackson. El oscarizado director lo vamos a recordar principalmente por haber dirigido Harry Potter, pero hace un par de años este cineasta dirigió una serie muy interesante llamada The Beatles Getting Back. Tres episodios que tratan de reconstruir la película de Ensaihag, la que comentábamos antes, y dar otra versión de lo que se comentaba por aquel entonces, que era que los Beatles tenían una muy mala relación ya por aquella época. Jackson entonces
lo que hace no solo es reorganizar todo este material audiovisual grabado en el 69, sino que también pretende mostrar esa parte más amistosa que aún existía entre ellos.
No, desde luego, en ese aspecto es un documento, y en el musical es un documento histórico de gran valor. Una de las canciones que se tocaron en aquel mítico concierto, medio improvisado, al menos no advertido para la gente de la azotea, fue esta, Don't Let Me Down. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me. Bueno, hay curiosidades en ese documental, una nimia. Se ve como técnico de los que trabaja dentro de los estudios a un jovencísimo chavalín, un tal Alan Parsons. Bueno, repasados ya algunos de los documentales más importantes, vamos con dos ejemplos en los que la música de este emblemático grupo influyó a algún que otro director.
Cuando era más joven, mucho más joven que ahora, nunca necesité la ayuda de nadie para nada.
But now these days are gone.
Pero ahora, estos días han pasado.
I'm not so self-assured.
Y no estoy seguro de mí mismo.
Now I find I've changed my mind.
Now I find I've changed. Contractura de I have changed.
David Trueba eligió a Javier Cámara para contar la historia de un profesor que enseña inglés a sus alumnos a través de las letras de los Beatles. Además, cuando se entera de que John Lennon está en Almería, no duda en coger su coche y acudir a esta ciudad para intentar conocerlo. Esto es Vivir es fácil con los ojos cerrados.
En realidad, este viaje lo hago por los Beatles.
Va a conocer a Lennon.
¿En serio? Sí, ¿eh? Voy a hablar con él. Nada, un ratejo.
Está en Almería rodando.
Sí, en realidad voy a reñirle.
Pero, ¿te dejarán verle? Lo tendrán muy protegido.
¿Y qué harías tú contra las histéricas esas? Si se quitan hasta la ropa interior y se la tiran en el escenario. Debe ser horrible, ¿no? Salir a cantar y ver a todas esas locas gritando.
Es lo que buscan, ¿no?
Y la película más reciente que planteaba esta curiosa premisa. ¿Qué pasaría si después de un apagón a nivel global nadie, salvo una persona, conociera que por aquí, por este mundo, por la Tierra, han pasado los Beatles?
¡Ahí va! ¿Cuántos has compuesto?
No es mía, la escribió Paul McCartney, los Beatles.
¿Quién?
John, Paul, George y Ringo, los Beatles. No, venga ya. Yesterday es una de las mejores canciones de la historia.
Bueno, no son Coldplay.
No son Coldplay, es Yesterday. Película escrita por Richard Curtis y dirigida por Daniel Boyle. Es una historia muy dulce, muy divertida. Y curiosamente, Roberto, ¿sabes a quién le gustó?
Pues sí, porque estaba yo presente y porque me tranquilizó bastante, porque yo tenía como cierto remordimiento porque a mí también me gustó. Me lo puedo imaginar.
Durante una hora más o menos... Yo siento mucho regocijo con... No es malo que la gente salga contenta, tan contenta del cine, pero a condición de que no la manipulen excesivamente.
Bueno, a pesar de esa última puntita que ha añadido, podríamos decir que sí, que le gustó a Carlos Boyero. Venga, Laura, ¿dónde podemos ver todas estas películas y documentales?
Qué noche la de aquel día y Eight Dates a Week están disponibles en Filmin. La serie Get Back la podéis ver en Disney Plus. Vivir es fácil con los ojos cerrados y Yesterday están en Netflix.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:32, 4:32 en Canarias. Vamos a repasar ahora la prensa como hacemos cada mañana con Adriana Morelos. El aumento del salario mínimo interprofesional, esa es la noticia que comparten hoy todas las portadas.
El gobierno acordó ayer con los sindicatos una subida del salario mínimo del 8% hasta los 1.080 euros en 14 pagas anuales. Esta subida significa que el salario mínimo sube un 47% en 4 años, como destaca El País en portada. Esta subida se cerró ayer con los sindicatos y sin la presencia de la COE. La patronal ha querido manifestar de esta manera el rechazo a esta medida. El salario mínimo costará 1.547 euros más por trabajador, es lo que cuenta La Razón. Y añade este diario que Sánchez ataca a los empresarios y le roba el crédito a Díaz, porque fue Pedro Sánchez quien hizo el anuncio.
Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos.
Feijóo también señaló ayer que el anuncio lo hiciera el presidente del gobierno.
La segunda cuestión que usted nos ha traducido hoy es hacer la rueda de prensa que le correspondería a la vicepresidenta segunda, que es anunciar el incremento del salario mínimo. Lo siento, vicepresidenta, pero se ha quedado usted sin rueda de prensa.
El aumento recibe el apoyo de Feijóo y se sitúa en la franja alta de trabajo. Es el titular de 5 días.
En El Mundo llevan en portada una entrevista con Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Sí, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales cuenta que el gobierno tenía un salario mínimo de máximos ya decidido y que para una foto no vamos. Añade Garamendi que esta subida no crea empleo y que lo reducirá además en algunos sectores. Y en ABC destacan que esta subida obvia las recomendaciones de moderación realizadas por la ministra de Economía, por Nadia Calviño.
Y un nombre propio, en este caso un apellido ilustre, que vuelve a las portadas, el de Puigdemont.
Sí, es protagonista de la prensa porque el Tribunal de la Unión Europea allana el camino a la entrega del expresidente de la Generalitat, cuenta El País. Luxemburgo respalda a Llarena al poner límites al veto de Bélgica. Y más titulares, El Mundo, la justicia europea da la razón al juez Llarena y acerca a Puigdemont, y La Vanguardia, la justicia europea avala la entrega de Puigdemont, pero con excepciones. El tribunal dice que Bélgica solo podrá denegar la extradición de los líderes del procés si constata que no tendrán un juicio justo.
Pero siempre hay margen para la sorpresa, porque el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, interpreta como una victoria el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea blinda lo que hemos venido argumentando durante 5 años y que ya empezó a quedar claro en la sentencia del conseller Lluís Puig en la justicia belga. Estamos defendiendo derechos fundamentales y estamos luchando contra un Estado que quiere perseguirnos por razones estrictamente políticas.
Cuenta La Razón que fuentes cercanas al líder independentista aseguran que en ningún caso va a convertirse en baza electoral del gobierno de Pedro Sánchez.
Del exterior, la huelga en Francia en contra del proyecto de Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años.
La calle clama contra un Macron debilitado, es lo que encontramos junto a una foto de las manifestaciones esta mañana en La Vanguardia. Protesta masiva contra la reforma de pensiones de Macron, es el titular del País, también con una foto de la gran movilización que recorrió ayer París. Cuenta este diario que la huelga no consiguió parar Francia, pero las manifestaciones ganaron participación. Cerca de 2 millones de personas es la cifra que aporta ABC y en total la policía gala ha confirmado que cerca de 1,3 millones de personas se han manifestado en todo el país. Los sindicatos además plantean nuevas huelgas y manifestaciones para los días 7 y 11 de febrero contra esta reforma de las pensiones.
Un tercio de las muertes por calor podrían evitarse plantando más árboles.
Es el titular que lleva ABC, también le vemos esta noticia en el diario.es. El exceso de asfalto y la falta de árboles causan más de 900 muertes al año por calor en Barcelona y en Madrid. Una de cada 3 muertes que causan las islas de calor urbanas en verano sería evitable si la cobertura arbórea llegara al 30%. Todo esto según un estudio del Instituto para la Salud Global de Barcelona, que ha analizado no solo Madrid y Barcelona, sino 93 ciudades europeas. Pero de las ciudades españolas examinadas, aquellas más afectadas por las islas del calor son estas dos, Madrid y Barcelona.
Una inteligencia artificial encuentra una comedia inédita de Lope de Vega.
Es el titular de La Razón. Leemos la noticia más extendida en la portada del País. Cuenta este diario que tras casi un año de trabajo en el que compararon los textos del siglo de oro español, la máquina ha revelado que detrás de los versos de la comedia, hasta ahora anónima, que se titula La francesa Laura, está Lope de Vega. Según los investigadores, Lope escribió esta obra 5 o 6 años antes de su muerte. Y cuenta el País que los detalles de este gran descubrimiento pueden leerse en un artículo científico publicado ayer en la revista Anuario Lope de Vega, Texto, Literatura, Cultura, una revista de la Universidad Autónoma de Barcelona, Centro, al que pertenece, por cierto, el grupo Prolope. Son expertos en este dramaturgo que han digitalizado todas sus comedias y que ahora además preparan una edición crítica de la obra que va a publicar este año la editorial Gredos.
Atado a tu juego, yo disparo primero, alimento mi ego. Sin error, con acierto. Si me miras y no quieres ver lo que tú obligaste que
Bueno, para los que ahora mismo no salen de su pasmo, de su sorpresa, porque dicen que esta música aquí en el Se Amanece, no, es que he convocado al Sanedrín de expertos musicales, es decir, Bertín, sigues por ahí, ¿verdad? Bertín Osborne.
Aquí estoy, figura.
Está
ilustre. ¿Te gusta que te llame ilustre?
No. Solo digo que en tu ristra, en la retaíla, te olvidas siempre del que ahora más oigo por aquí, por la redacción de deportes, que es el de ilustre. Está también Juan de los Chunguitos, estamos convocando a los expertos, y a Miguel Bosé, como decía. decíamos y como saludábamos al principio, porque es que ya tenemos... A ver, la noticia de las últimas horas, de la madrugada de esta noche, ya tenemos 4 de los 8 finalistas del Benidorm Fest. Menos mal.
Menos mal, sí, sí, no podíamos vivir con esta agonía, porque agonía es el...
¿Estás haciendo juego de palabras?
Sí, me ha parecido bien, se me ha aburrido y he dicho que inteligente por mi parte. Bueno, agonía, 161 puntos, se ha convertido en el primer finalista con su canción Quiero Arder.
¿Qué es esta que estamos escuchando?
¿Qué es esta que estamos escuchando? Efectivamente, una canción, la verdad, bastante eurovisiva, con un mensaje LGTBIQ+, con una coreografía y con una segunda parte que a mí me recuerda bastante a otra canción de Eurovisión que resultó ganadora, Al Fuego, de Eleni Fureira.
¿Mm? ¿Qué más da lo que digan?
Y esta es la que ha quedado en el número 2.
Este es el puesto número 2, 119 puntos para el Yo Quisiera de Alice Wonder, un indie pop que empieza calmadito, como estamos escuchando, en el que predomina la prodigiosa voz, porque es prodigiosa, de Alice Wonder, y que luego explota en un enfado descomunal.
Que piensen.
Sanedrín de expertos musiqueros, algo que aportar hasta el momento sobre estas dos canciones que ya conocemos de las 4 finalistas.
Pues a mí no me gusta ninguna de las dos de momento, para empezar. Pero claro, es que está, ¿cuándo se enfada?
No, pero
de momento lo estamos escuchando contento, ¿no?
No, sí, 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 después se enfada.
De momento está triste.
Ahora está triste y después,
y después se enfada.
Después se enfada. ¿Tercer puesto para quién?
Tercer puesto para Fusa Nocta.
Ha habido casi un empate técnico ahí, ¿no?
A un solo punto se ha quedado Mi Familia, de Fusa Nocta, del Yo Quisiera, de Alice Wonder. Una canción que se ha hecho un hueco, gracias, creemos, al viento a favor del huracán Rosalía, porque intenta emular un poquito el estilo de la catalana.
Bueno, pues por proximidad quizá de género, Juan de los Chunguitos.
Y... Esta es la que más me gusta.
Esta es la, con diferencia, ¿no? ¿Por qué?
Uy, después no he bajado ningún poco de flamenco.
Sí.
Entonces, lógicamente, mejor que la otra, 40 años.
Vale, 40 años de diferencia, 40 años luz. Bueno, y cuarto y último puesto de momento, finalista también para el sábado.
Para Megara.
Una palabra, destrozas mi almohada, rompiste mi juventud.
Igual no hace mucho, falta mucho comentario, pero bueno, por si acaso, venga, una pinceladica.
Pues hay mucha variedad en los estilos de los seleccionados, el rock también se ha colado, como posibilidad de Liverpool, gracias a este Arcadia de Megara, que ha logrado 111 puntos. La segunda semifinal será mañana jueves, y la gran final este sábado 4 de febrero.
Perfecto, venga, vamos con los deportes, que hace apenas 6 horas se ha cerrado ya el mercado de fichajes en el fútbol europeo, Córcoles.
Sí, Roberto, no es el grabófono, pero ¿cómo habrá sido de deprimente ese mercado en el fútbol español para que Manu Carreño haya dicho esto?
Le queda media hora al mercado. Bueno, cierra a las 12, pero podría haber cerrado a las 11. Incluso casi os diría que a las 5 de la tarde podían haber cerrado y no hubiera pasado gran cosa.
Y es que la Liga Española se ha gastado 28 millones en el mercado de invierno, menos incluso que la Liga Francesa, y atento, más de 20 veces menos que la Premier League.
En total, unos 28 millones se gastan los clubes del fútbol español en este mercado de invierno. Da un poco de sobre todo pensar en la desigualdad que hay ahora mismo en Europa, viendo la cifra de la Premier League, que ahora mismo llega a 643 millones. Repito, todos los de la Liga Española, 28.
Sí.
En la Premier League, 643.
643. Presidente Laporta, que le veo por aquí, está desayunando, ¿no? Va por fin.
Bueno, gracias. Es que para esto sí que hay dinero, Roberto. Dos butifarras y un café con leche que me estoy apretando tú.
Muy bien, muy bien.
Pero sí, tenemos las cuentas del banco como el desierto de los monegros.
Ya, lo que pasa es que, a ver, vosotros ya lo sabíais esto de antes, que no ibais a fichar absolutamente nada, ¿no, presidente?
Bueno, y es que hasta nos hemos quitado un par, al Memphis y al otro, al que se parece al padre del portero de Aquí no hay quien viva.
A Mariano, el padre de Emilio.
Hombre.
Sí, ese que hablaba un poco así, y que iba con camiseta siempre con el chándal,
correcto,
la camiseta
correcto.
De tirantes, sí. Y el bigotillo.
A ese mismo. Te cuento algunos fichajes, Roberto. Morlanes se va al Mallorca, Amalá al Valladolid, Seferovic ficha por el Celta, Grajera, Denis Suárez y Pacheco llegan al Español, Ayoce llega al Betis, Doherty al Atlético de Madrid, que es el lateral derecho del Tottenham y ficha hasta final de temporada. Y luego hay fichajes que, al contrario, pues no se dan, como el de Isco al Unión Berlín.
¿Cómo está Isco?
¿Qué ha pasado con el fichaje?
¿Qué cosas que pasan del fútbol?
Cosas, presidente.
Sí, sí, cosas que pasan del fútbol.
Bueno, ¿qué? ¿Usted si lo llega a saber le renueva o no?
Si lo llego a saber le renuevo, sí. Que menudo banquillo le he montado a Carleto. Un día de estos sale con 10 de inicio.
No le vale ninguno, ¿no? El mercado de fichajes también ha servido para que el Barça inscriba a Gavi como jugador del primer equipo. Lo ha hecho después de recurrir a la justicia ordinaria porque la Liga no le dejaba. Por el
hemos pillado el truco ya.
Sí, sí. Xavi está contento.
Pero el que sí que puc dir que és una gran notícia per nosaltres, no? Poder inscriure a Gavi era un dels objectius que ens marcàvem en aquest mercat, d'alguna manera la pilota a la teulada de la Lliga, no? Molt bona notícia per nosaltres, no? I per Gavi també.
A nivell internacional, el mercado lo ha roto el Chelsea, que se ha gastado más de 300 millones en
que
Mudrik.
Que tampoco dinero.
Tampoco dinero. Mudrik, Badiasile, Madueke, Malo Gusto, Fofana, Santos, Joao Félix y Enzo Fernández. Parece la planta joven del Corte Inglés.
Este de Malo Gusto no te lo colo por aquí.
Malo Gusto no es un jugador del Olympique de Lyon.
No, este existe de verdad.
Ya lo existe. Bueno, un ejemplo de la austeridad lo encontramos en el Valencia. Gattuso se ha marchado precisamente por eso, ¿no?
El italiano estaba cansado de que Peter Lim y Meriton no trajeran ficha. Así se ha despedido de la afición che.
Lo siento con lo que he pasado, pero la vida ya está. Buena suerte a Boro también, que tiene un trabajo muy difícil, pero es un chaval muy valiente. También a mi equipo, pero hemos decidido ir en esta dirección y yo el club con tranquilidad, con respeto. ¿Qué puede decir? Amun Valencia.
Para analizar la delicada situación del Valencia, el larguero ha recurrido a Mario Alberto Kempes, el gran mito del club. Kempes cree que lo que está pasando es directamente muy triste.
Es penoso, es lastimoso ver a la gente de Valencia revelarse después de los partidos contra la institución que es lo más sagrado que tiene el deportista ahí en Valencia, digamos. Porque es verdad, no están andando bien las cosas. Que se podrían hacer mejor, sí. Pero ¿por qué no se intenta, por lo menos, no?
Ya, es que hay que ver cómo están las cuentas, ¿eh? Presidente Florentino, con lo que usted ha sido y ahora gasta menos que el Corsa este de Córcoles en tercera. A ver si va a ser verdad eso que dicen las malas lenguas, lo de que están más tiesos que la mojama.
Vamos a ver, eso son tonterías, querido Roberto. Lo que pasa es que Ancelotti me ha dicho que está muy contento con la plantilla que tenemos.
¿Eso es así, mister? ¿Es cierto eso?
Oh, qué remedio. Cuenta la leyenda que se le pide fichaje al Presi, dura menos que un Whopper en manos de Hazard.
Ah, mira, ahora que menciona a Hazard, supongo que este año no nos van a vender el clásico ese de no, el mejor fichaje de invierno es Hazard. No.
¿Cómo lo has sabido?
Bueno, porque ya me huelo sí. La tostada, claro.
¿Me has leído el pensamiento?
Sí.
Bueno, la verdad es que hay que intentar empaquetárselo a algún equipo de la Premier, que allí pagan 50 millones por cualquier matado. Y yo, por 20 millones, se lo llevo a cuestas y le regalo un Mariano y un Vallejo.
Pues sí que están las arcas vacías en la Liga. Sí, presidente Laporta, entonces, ¿ustedes cómo me dice que lo llevan?
Bueno, hemos hecho una gran operación con el traspaso de Bellerín al Sporting de Lisboa. Nos han dado 1 millón de euros más otro opcional en función de variables.
¿Qué variables?
Pues unos variables muy accesibles, ¿eh? Por ejemplo, que gane el Balón de Oro, el Pichichi de la Liga Portuguesa.
Pero si es lateral derecho.
No jodas.
Sí.
No tenía ni idea. Como no ha jugado nada aquí.
Ya,
además,
pues.
Esa luz que me lleva es de delantero centro del Estadio Agua de Bucarest en los años 80.
Correcto.
Y supongo que me ha despistado eso. Bueno, de todos modos, es una gran operación. Bueno. ¿Tú sabes la de mariscadas que nos podemos pegar de alguna manera con 1 millón de euros?
No, sí, de alguna manera, sí. Bueno, muchísimas. Bueno, al menos el Atlético de Madrid sí que se ha reforzado en este mercado invernal. Lo ha hecho con la incorporación de Matt Doherty, ¿verdad, presidente Cerezo?
Así, hemos fichado a Pete Doherty.
No, Matt Doherty, que Pete es un cantante, un músico.
Ah, pues ni idea. La verdad es que no conozco a ninguno de los dos. ¿Y este de qué dices que juega?
Si no lo sabe usted, me parece que es de lateral derecho.
Así es, la verdad es que hemos cambiado a Joao Félix por Matt Doherty. Luego me echarán la culpa a mí si no ganamos nada, como siempre. Que si con lo que cobra Cholo, que si jugaba a la defensiva, hasta el orto me tienen.
A ver, Adriana, que ahora en el grabófono recoges el guante del tono político de Córcoles, pero te lo llevas a lo provincial, ¿cómo es eso?
A ver, los de provincias,
los
ya
de provincias,
sabes.
Los de provincias, ya sabes, sí, sí. Bueno. Aquí en Madrid se dice mucho, como si Madrid no fuera una provincia.
Los de provincias.
Madrid y provincias.
Claro, sí. Los provincianos. Bueno, venga, va. Aunque Ayuso, ya no sé si es de provincias, ¿eh? Presidenta de la Comunidad de Madrid es, pero sale más en la prensa que cualquier otro presidente de comunidad.
Mira,
cosucas así rápidas, ¿eh? ¿Te puedo pedir una cosa? Porque, ¿qué nos queda? ¿Nos queda tiempo?
Ah, bueno, sí, vale, Miguel Ángel Revilla, todo hay quien gane, es lo que dice mi abuela, pero vamos a hablar de Isabel Díaz Ayuso, porque ayer hizo un discurso en el acto de recuerdo con motivo del Día de la Memoria del Holocausto. La Shoah es Holocausto en hebreo, y a partir de ahí...
Todo tiene un origen. La Shoah no comenzó con la solución final. Empezó con el señalamiento, la criminalización, la deshumanización y la discriminación, ejerciendo y fomentando desde el poder público y con los recursos del Estado. Como sigue pasando hoy por todo el mundo, también en España, en escuelas públicas, en entornos vecinales, en algunas calles, plazas...
Bueno, vamos a poner atención a las palabras, ¿eh? Dice Ayuso que el origen del Holocausto empezó con el señalamiento, como ocurre hoy.
Porque hoy, también en nuestro país... Se señalan establecimientos, se persiguen a determinados ciudadanos, se fomenta el terror y la turba contra ellos. Por desgracia pasa, y pasa a menudo.
O puede que Ayuso se refiera aquí a lo que le pasó en la Complutense.
Hombre.
No sabemos exactamente a lo que se refiere, pero vamos camino de que la turba sea la palabra del año de la RAE.
Bueno, muchos no eran ni alumnos, ni eran de allí, pero ver cómo la turba se divierte, ¿no? Y bueno, pues bueno.
Bueno, el discurso terminó al más puro estilo homilía del cura de Valdepeñas.
Que aquí y ahora nunca más una sola semilla germine en algo parecido.
No insultó a nadie, pero ya se defendió como cristiana.
Vale, venga, provincias, Madrid ya controlado. ¿Traes alguna provincia más?
Bueno, vamos a lo más local todavía. Esto es Arteixo, lo conoceréis por las etiquetas de la ropa que compráis en Zara. Pues esta localidad coruñesa tiene este alcalde.
Y ahora termino con las palabras de Breijer. De perfectamente William Wallace. Mira, cuando se enfrentaron a los ingleses que querían invadir Escocia, hijos de Escocia, vecinos de Escocia, podrá quitarnos la vida. Lo que nunca nos quitarás es la libertad. La libertad, la libertad. ¿Qué es lo que quieres hacer? La libertad. Y Arteixo siempre sea libre. Mucho y pese a lo que te pese.
Bueno, vale. Si tiene un bajón Mel Gibson, ya sabes a quién recurrir.
Ahí está él. Bueno, un momento, porque ha dicho...
Con las palabras de Breijer.
Breijer, ¿eh? Breijer, ¿no recuerda algo?
Y como dicen en la... Estel Walker, pues que ganen lo bueno. Que la fuerza esté con vosotros.
Eso, bueno, pero, que ganen lo bueno.
Exacto, pero Carlos Calvelo, el alcalde de Arteixo, que se llama así, no se quedó solo en el inglés. Tiene que ser plurilingüe a la fuerza, que es alcalde, ya os lo decía, del centro neurálgico de Inditex. El caso es que le da paso al alcalde de Oleiros. Lo conoceréis por ser el lugar donde Dinio dejó a su hijo un coche para irse de fiesta. El caso es que esto es así, ¿vale? Il parla en francés.
Hay un lema francés que dice liberté, legalité. Legalité es lo que tiene que haber aquí que no hay.
Y fraternité. Fraternidad, Gelo. Fraternidad. Legalité.
Fraternidad, fraternité, hombre. First Dates, mira, ya que estamos con idiomas. First Dates es un lugar común al que el grabófono acude de vez en cuando. Pero bueno, este caso es como si hubiera sido al revés.
Exacto, exacto, sí. Roberto, porque a ver, que First Dates nos encanta, pero no fuimos nosotros a él, vino él a nosotros a ¿cómo? Través de las redes sociales, porque ayer se hizo viral una cita de la semana pasada que, bueno, a lo mejor no explico nada, solo que os voy a contar que él se llama Med y ella Luisa.
Luisa sí, conozco, pero Med, ¿él, Med?
Venga, te lo va a aclarar él.
Tú eres Ahmed el exclusivo.
Ahmed no, Med. Med.
Med, solo Med. ¿Y de dónde es ese nombre?
Árabe. Soy árabe.
¿Y dónde naciste?
En mi país.
Claro, pues ya sabiendo que Med nació en su país.
Qué vacilón, ¿no?
Pues
mi
ya,
país.
Ya está, ya vamos teniendo datos. Luisa le decía el exclusivo por esto que dijo el propio Med primero.
Es una persona exclusiva, me gusta la exclusividad, pero en el momento que he entrado no he visto exclusividad hacia mi gusto, ¿entiendes?
Bueno, Med, el exclusivo, sabe de fitness y de nutrición. Luisa es médico y Med decide hacerle preguntas a ver si la pillan un renuncio, que estos médicos dicen que estudian 10 años, pero luego, no saben nada.
Sí, ¿el cuerpo de cuánto está compuesto de agua? ¿A un 60 o un 70?
Depende de la edad y de la persona y de la cantidad de masa muscular.
Muy bien, ¿eh?
Como que muy bien, me he sacado una carrera.
¿Sabes ese mundo, mire? Pero no hace falta sacarte una carrera para saber eso. Con estar metido en el mundo de fitness,
aprendes esas cosas.
Muy bien.
Correcto.
Bueno,
correcto.
Pues ya está. Med sigue dando tips de lo que Luisa, la médico, debería saber y de lo que no.
El pescado puedes comerlo todos los días.
Es verdad.
¿Me entiendes? El marisco, ¿no?
Ya, el marisco.
El marisco hay que limitarlo.
Es verdad.
Y ya que estudias medicina, más o menos, ¿sí puedes saber ese tema cómo va?
Claro, vale. Si estuvieras metida en el mundo del fitness, que te da una visión más global,
exacto,
y más científica del mundo.
Sí,
se llama Med, ¿cómo se puede llamar? Mir. ¿No?
Y le dice, pues ya que estás metida en medicina, y entonces llega la gran pregunta.
¿Cuánto tiempo llevas metida en medicina?
Desde que la estudié.
¿Sí?
Sí, a ver, yo entré a la universidad con 18, terminé la carrera y ahorita estoy trabajando.
¿Dónde trabajas?
En el hospital, en un hospital privado.
Pero ojo que Med no solo sabe de medicina, como el alcalde de Oleiros y de Arteixo, él también es políglota.
Aparte de árabe, hablo 7 idiomas.
¿Qué idiomas hablas?
Árabe, español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.
Y en todos fluido,
claro que sí. No le di tiempo a demostrar que sabe los 7, pero por lo menos alguno sí, menos mal, ¿eh?
A ver, yo hablo español, inglés, estoy estudiando italiano y alemán, pero como aquí estés.
So if I'm talking with you in English, you can understand everything, yeah?
Yes, I do.
Everything.
Yes, I do.
That sounds great then. Fluido no lo tiene, pero parece que sabe defenderse.
Bueno, como Luisa se defiende en inglés, aunque no lo tenga fluido, pues Med no estaba conforme.
Sí, el alemán, pero quiero saber cómo has conseguido ser fluido en alemán.
¿Kannst du Deutsch auch?
No, eso ya no lo entiendo. No voy tan avanzado, acabo de empezar. Empecé hace unos meses.
Pensé que más o menos podrías dialogar en alemán.
No, alemán todavía no.
El alemán dice que sabe que está estudiando, que sabe, y cuando le hablé en alemán, cero.
Vaya.
Bueno, os está pareciendo un imbécil, pero en realidad Med es simplemente preciso, técnico.
Técnico. Simplemente lo estoy explicando para que sepas más o menos.
No, yo sé es lo que te refieres. ¿Qué técnico el niño? Ay, madre mía.
La técnica sé. A la hora de hablar técnicamente en palabras, puedes expresar una cosa o puedes expresar otra.
Perfectamente, eso es lo que ocurre. Med, bueno, os estará pareciendo un imbécil o no, pero es que tenemos el privilegio de contar con Med, el enterado de First Dates. Med, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Por cierto, ¿tú qué estudiaste para presentar este programa de radio?
Bueno, yo he hecho muchas prácticas, estuve en la Facultad de Ciencias de la Información, publicidad, periodismo. No sé.
Si sí. Tú no sabes que no hace falta estudiar periodismo para presentar un programa de radio. Ya. Con estar metido en el mundo del cine es suficiente.
Ya, bueno,
yo, que pareces tonto.
No, ya lo sé que parezco tonto, pero que perdóname, yo no he dicho que hiciera falta estudiar periodismo, sino que lo que no veo además es la relación con el fitness. Me parece que estás un poco obsesionado con el tema, ¿no? Una pregunta, solo por curiosidad. ¿De dónde viene tu nombre?
¿Qué quieres, pillarme? ¿A
no,
mí?
No, hombre, no.
Mi nombre viene de las siglas Manuel Ernesto Domínguez, MED, aunque también podría venir de la abreviatura de médico.
¿De MED? Pero tú no eres médico.
No, pero soy monitor de fitness, que por acaso es lo mismo. Sé hacer RCP, traqueotomía, dominada y abrir puertas con radiografía. Por cierto, ¿sabías que hay un total de 206 huesos en el cuerpo humano?
Hombre, así de memoria no, pero vamos, que tú lo acabas de mirar en Google, que te he pillado.
Es posible. Sí. Por eso no hace falta una carrera. No hace falta una carrera para saber eso. Con tener un smartphone de última generación como el mío es suficiente. Y una cosa que seguro que no sabes.
¿Cuál?
La mayoría de gente piensa que la radio la inventó Marconi, pero en realidad fue Nikola Tesla.
Ya
sabes, el de la marca de coches que no hacen ruido.
No, bueno, oye, que muchas gracias por la información, por toda la información, Med. Eso lo estudiaste también, el curso de entrenador de fitness, ¿no?
¿Qué me está vacilando?
No.
Porque aquí donde me ves, tenía una propuesta de Antena 3 para sustituir a Orestes en pasapalabra. Lo que pasa es que al final se echaron atrás porque sabían que me iba a llevar el bote en 4 días. No te quiere, y que papá no te quiere, y que nadie te quiere. Ya, 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 y que nadie te hace caso. Y que todos te regañan, y que siempre triste y solo. Ya, ya, ya. ¿No será que eres un poco idiota? Yo juraría que sí. ¿No será que eres un cabezón? Con una mano delante y otra mano detrás. ¡Idiota! Y que nadie te acaricia, y que nadie te da un beso, y que nadie te la toca. Ya, ya, ya. Y que nadie te comprende, y que todo es aburrido, y que todo es deprimente. Ya, ya, ya. Si amanece, ¿no será que eres un poco idiota? Yo juraría que sí. ¿No será que eres un cabezón? Con una mano delante y otra mano detrás. Nos vamos. Idiota. Te lo digo a la cara, te lo digo a la cara.
Todo tiene un origen.
Estás en fase de reducción, en fase de ganancia.
Hace falta apartar cuanto antes a la señora Díaz del Ministerio de Trabajo.
Uy, pero bueno, gentuza.
Yo me voy a dejar la piel.
Yolanda, lo siento.
Hay una diferencia entre autoestima alta y ser engreído.
Que me parece una pena, un desaire innecesario.
A la cara y no me mires así, eres un idiota cabecita y estoy hasta con corota de ti. De tus amigos, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu abuela y de tu gente. Y que nadie te hace caso y que nadie te comprende. Y que mamá no te quiere y que papá no te quiere. Y que nadie te da un beso y que nadie te acaricia. Eres un idiota porque nadie te la toca.
Si amanece.
¿No será que eres un cabezota?
Yo juraré a que sí.
¿No será que eres un poco idiota?
Con una mano delante y otra mano detrás.
Nos vamos.
Idiota.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Y concluyo. En apenas tres minutos es muy complicado resumir, por lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido.
¡Ay, ministra, si me estuvo con Rebelo, con el tuerto mío y no dejas de hablarte con él, nada más que con los chimes que puedo salir, tía!
Cadena Ser.